Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:06 y estamos partiendo esta mañana de agricultura de día martes 30 de junio del 2026. Les damos la bienvenida. Cristina González no está esta jornada, los voy a estar acompañando por estos días yo, la periodista Jessica Castañeda, y vamos a partir de inmediato con nuestra primera entrevista. Tenemos en línea a el senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad Pública. Muy buenos días, senador, gracias por atender este llamado.
Hola, muy buenos días, Jessica, gracias por la invitación. Te faltó Constitución.
Me faltó la Comisión de Constitución. La agregamos también.
La agregamos, muy bien, muy bien.
Senador Lonton, queríamos conversar un poco porque hubo reuniones que tuvo usted también con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, respecto a este proyecto para priorizar la discusión y la votación de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Qué hay ahí en esa ley? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Se van a priorizar o no? Esto a raíz de lo que hemos conocido en los últimos días.
Sí, mira, Jessica, bueno, no solamente a raíz de este horrible homicidio de este menor de 12 años, Alejandro, que murió, bueno, todos sabemos las circunstancias y que además la familia está pasando un dolor que nadie quisiera pasar por eso, pero nosotros venimos trabajando en esto del año 2022, Jessica. Este es un proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados junto a un grupo de diputados de Renovación Nacional. Nos costó mucho sacarlo adelante desde la Cámara de Diputados porque hubo una fuerte oposición del gobierno del expresidente Boric, parte de sus parlamentarios también, por lo tanto, era un proyecto que avanzaba sin urgencia. Buena disposición de los presidentes de la comisión en ese momento, el diputado Alessandri, el diputado Calisto. Y bueno, hoy día estamos acá después de 4 años en el Senado. Este proyecto pasó alrededor del 2024, creo que me puede fallar la memoria en algunos meses, al Senado. El gobierno del presidente Kast le puso urgencia, casi inmediatamente, no a raíz de este hecho, ¿no? Casi inmediatamente le puso urgencia. El proyecto fue llevado por el ministro de Justicia, está siendo llevado por el ministro de Justicia. En la Comisión de Constitución se aprobó por mayoría, con votos incluso del senador Pedro Araya. Y está para votarse en la sala. Se ha demorado un poco en la sala, Jessica, te digo la verdad, porque algunos senadores de izquierda han pedido segunda discusión, y cuando se pide segunda discusión se alarga el número de sesiones. Está priorizado para estar primero en la tabla, le pedimos mayor urgencia al gobierno, el gobierno concedió mayor urgencia, ahora tiene suma urgencia. Nosotros esperamos que se vote a la vuelta de la semana regional en primer lugar de la tabla para volver a la comisión para las indicaciones. Sé que esta parte es media tediosa, pero quería explicarte un poco que nosotros venimos hace un muy buen tiempo, porque nosotros hace rato venimos advirtiendo, Jessica, del problema que tenemos respecto a los menores de edad que cometen delitos violentos. Yo te lo quiero graficar. Mira, ayer leía que dos de los menores que asesinaron a este menor de 12 años en San Bernardo tenían algunos detenciones por robo de vehículos. Tres detenciones por robos de vehículo, robo con intimidación, receptación de vehículo, y uno había cometido su delito a los 14 años. Es decir, y el último delito lo había cometido el año 2025. Entonces la pregunta es, si son tres robos con violencia e intimidación, tanta reiteración de delitos, y la pena fue de 6 meses de libertad vigilada, ¿es eso justo? ¿Se está castigando como corresponde a los menores de edad que cometen delitos violentos? Porque si hubiera sido una pena acorde al daño producido, Jessica, este menor de edad no habría cometido, o estos menores de edad no hubieran cometido estos delitos, estarían privados de libertad, con programas de rehabilitación, reinserción. Pero lo que tiende el sistema de responsabilidad penal adolescente, que es lo que nosotros queremos corregir, Jessica, es a expulsarlos. es decir, a dejarlos en la calle rápidamente o encontrar una justificación para no aplicar una pena como corresponde a el daño producido. Y esas son las reglas que nosotros queremos modificar, que hoy día tienden a que se apliquen penas bajas porque tienen una regla especial de determinación de penas. Además de subir algunas penas, obviamente, la pena máxima para el homicidio, por ejemplo, que es el delito más violento y más grave, es de 5 años para entre 14 y 15, y de 10 años entre 16 y 17. Tú puedes haber cometido 20 homicidios a los 16 años y siempre vas a tener una pena máxima de 5 años. Nunca vas a tener una pena menor. Es más, probablemente tengas una pena que al poco tiempo, a los pocos meses, pocos años, ya recuperes nuevamente la libertad, sin verificar, sin tener la certeza de que ese menor de edad está rehabilitado o reinsertado, sobre todo después de haber cometido un delito tan violento como esto. Son reglas específicas, Jessica, que queremos modificar. También queremos modificar que a los 18 años los menores de edad, cuando cumplen 18 años, no se le borren los antecedentes, como ocurre hoy día, en que parten prácticamente de cero. Incluso se cometen un delito nuevo, la pena anterior ya como si la dejan de cumplir, como si no existiera. Ese tipo de cosas nosotros queremos modificar. La regla de determinación de la pena, como te digo, Jessica, parte un grado más abajo del mínimo. En la reiteración de delitos y reincidencia, que es lo más grave que hay respecto a los menores de edad, un tercio de los menores cometen gran parte de los delitos graves o violentos, y eso es así porque recuperan rápidamente la libertad. Entonces es un círculo vicioso, Jessica. Eso también lo queremos modificar, establecer penas agravadas para los reincidentes. No todo tiene que ver con la punitividad. Nosotros creemos fuertemente, Jessica, que la prevención, desde el punto de vista de la escolarización, de poder trabajar con las familias, de tener programas contundentes en materia de salud mental y alcoholismo, que son muy precarios. Yo he hablado con funcionarios del ex-ENAME acá en Limache, donde está el Centro de Internación Provisoria Cerrada. Son muy precarias las condiciones. No hay gendarmes adentro. Son los funcionarios que enfrentan a menores cada vez más violentos, alta rotación de funcionarios, poca especialización. Entonces, es un todo, Jessica, pero yo no comparto la tesis de que estos menores de edad tienen que estar en libertad, porque en libertad van a estar mejor que encerrados. Lo primero es la justicia para las familias, para las víctimas y para la sociedad. De no exponerlo a que cometan nuevos delitos violentos, como vimos el caso de este menor que falleció terriblemente.
Senador Lonton, yo me imagino que ustedes están viendo también legislación comparada y todo eso. Usted decía trabajar en temas de prevención. ¿Hasta qué edad en este tipo de menores que cometen delitos se pueden trabajar los temas de prevención para que no vuelvan a ser reincidentes?
Mira, yo por lo menos he mirado con mucha atención el modelo de Nueva Zelanda, que es el modelo comparativamente se dice más exitoso, que incluso la responsabilidad penal parte de una edad más temprana y tiene pena más alta, pero tiene un acompañamiento desde muy temprana edad, desde los 11, 10 años, porque van primero a la familia, van al barrio, hay un acompañamiento permanente. Hoy día los programas son voluntarios, el programa 24 horas tiene poco seguimiento, poca cobertura, poco financiamiento. Es decir, hay toda una estructura integral detrás de esto. En Nueva Zelanda las penas se cumplen, ¿eh? Son penas más altas que en Chile, incluso. Pero combinan virtuosamente el cumplimiento de penas con la rehabilitación y la reinserción. No como hacen Chile, que Chile dice, bueno, mira, como el sistema no funciona, dejémoslo en la calle mejor, porque ahí van a estar mejor. Bueno, dejarlo en la calle hace que se provocan este tipo de cosas, que los menores violentos sigan cometiendo delitos incluso más atroces o más duros o más crueles de los que cometieron. Entonces, Jessica, yo creo que hay que trabajar integradamente. Nosotros tenemos facultades, el gobierno tiene muchas atribuciones respecto a financiamiento, programas, y nosotros tenemos atribuciones, particularmente lo que tiene que ver con modificación del Código Procesal Penal, Código Penal. Mira, Jessica, hay cosas absurdas. Si el menor de edad se fuga de un centro de internación provisoria cerrada y después lo capturan, se le da como tiempo cumplido, es decir, puede haber estado un año fugado y el Estado dice, bueno, usted estuvo un año fuera, está a tiempo cumplido. O sea, no, ni siquiera hay una pena adicional, no hay un cumplimiento al menos de ese año dentro de la privación, dentro de un centro de internación provisoria cerrada. No se evalúa muchas veces la peligrosidad para efectos de recuperar o no nuevamente la libertad. Los informes generalmente son condescendientes para cuando se solicita la libertad y que esté en el medio libre con libertad asistida especial. Nosotros tuvimos, Jessica, el testimonio de Andrés Cubillos, que fue un gran inspirador de este proyecto. Lo conocí, bueno, en circunstancias súper fortuitas. A él y a su ex señora le asesinaron a su hijo de 19 años de una puñalada en el corazón, un menor de edad. Ese menor de edad, Jessica, recuperó la libertad a los 2 años y un poquito más. Le cambiaron el régimen a régimen semiabierto. Incumplió el semiabierto y no volvió al cerrado. Él contó su testimonio en la Comisión de Constitución, tanto en la Cámara como en el Senado. Imagínate la impotencia y la revictimización para esa familia, que no solamente perdieron a sus hijos, sino que además tiene que convivir al poco tiempo en la calle con este menor de edad violento, que no fue reinsertado ni rehabilitado, y que nuevamente está en la calle, posiblemente cometiendo delitos incluso más crueles. Entonces, esto además genera una sensación de impunidad muy grande en las víctimas y en las familias. Entonces, son cosas que hay que corregir, Jessica, urgentemente, porque hemos pasado de más de 20.000 a más de 40.000 menores de edad que cometen delitos violentos desde el año 2021 hasta ahora. Y además, estamos frente a más de un 40%, 44-45%, de los delitos de portonazo o bien de encerrona, que son cometidos por menores de edad. Entonces estamos hablando de una alta incidencia de menores de edad en delitos violentos, probablemente porque se conoce la ley mejor que los adultos y saben que a los pocos días o pocos meses van a estar nuevamente en libertad, o derechamente, Jessica, no van a cumplir un día privados de libertad.
¿Y qué hay con esta idea, este proyecto de que los papás también asuman responsabilidad por los delitos de sus hijos menores de edad?
Mira, la responsabilidad civil que se puede fortalecer desde el punto de vista de la indemnización, a mí me parece es algo que ya existe hoy día. Se podrá revisar, se podrá perfeccionar. Yo no comparto la idea de la responsabilidad penal asociada a los padres. La responsabilidad penal es personal. Incluso habría que modificar la Constitución, si en caso contrario, Jessica. Yo no comparto la idea de que penalmente tenga que asumir un padre privado de libertad por su hijo. Tiene que asumir y tiene que pagar la pena quien comete el delito. Si bien, claramente que se puede perseguir al padre o a los padres civilmente por la responsabilidad de sus hijos, pero la responsabilidad penal es personalísima y eso es una garantía constitucional que me parece que sería muy delicado tocar.
Senador Lonto, lo quiero cambiar de tema ya a algo más político. ¿Cómo están las relaciones al interior de la coalición? Yo veía declaraciones del secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, que tomó distancia de la posibilidad de conformar una coalición con la UDI y Renovación Nacional. ¿Cuál es su postura al respecto?
Yo comparto esa postura, Jessica. Yo creo que es muy temprano para hablar de una coalición.
¿Por qué?
Primero tenemos que aprender a convivir. Mira lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Uh-huh. Si no aprendes a convivir detrás de un gobierno al cual apoyan distintos partidos de muchos signos, desde el centro, pasando por el centro-derecha hasta la derecha, va a ser muy difícil armar una coalición el día de mañana para un tema electoral. Tenemos la ventaja que hay 2 años antes de la primera elección. Por lo tanto, me parece que primero hay que afinar esas relaciones, ver la afinidad de los programas, aprender a convivir, que haya mayor fiato, mayor complicidad. Y creo que esas cosas se van trabajando en el tiempo. Estamos todos detrás de un gobierno en el cual claramente cualquier declaración, cualquier postura, cualquier fraccionamiento o división afecta directamente al gobierno del presidente Kast. Por lo tanto, esas son primero cosas que hay que aprender a resolver antes de poder hablar de una coalición. La coalición se da cuando ya hay una sintonía fina, muy clara respecto al, sobre todo a las posturas políticas, en momentos donde al convivir partidos con diferencias evidentes en algunos temas, tenemos que también aprender a ceder en algunos espacios y en algunos aspectos antes que privilegiar a su propio sector o la hegemonía del sector. Y esas son cosas que se van trabajando en el tiempo, son partidos que hemos estado, salimos de la oposición recién, por lo tanto la postura la postura era distinta y había un nivel de competencia también distinta entre los partidos que claramente no se condicen hoy día, Jessica, con una coalición.
Ya, a la UDI y a RN ya les ha tocado en oportunidades anteriores convivir.
Sí, claro, nosotros formamos parte de un pacto de Chile Vamos. Llevamos mucho tiempo, a través del expresidente Piñera se formó esta coalición que nos dio importantes resultados a nivel electoral y presidencial. Jessica, por lo tanto, hay un fiato, hay sintonía entre la UDI y RN, hay una historia en común. Por lo tanto, me parece que esos elementos ya se dieron naturalmente y se han trabajado durante muchos años, cosa que no ha ocurrido con Republicanos y Libertarios, que hasta el periodo pasado había una competencia bien abierta, y muchas veces se produjeron heridas y fracturas internas respecto a determinadas posiciones que digo, hasta el día de hoy no han cicatrizado de buena manera, Jessica. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que trabajar antes de ponerse a hablar de una coalición.
Ya, ¿y quiénes son sus amenazados de convivencia en la actualidad?
Yo creo que está más en la Cámara de Diputados que en el Senado, Jessica. No lo voy a decir con nombre y apellido, pero... Uh-huh. Pero en el Senado se respira un ambiente muy distinto en la Cámara, particularmente con republicanos, incluso con libertario, que tiene una representante que es Vanessa Kaiser, con quien tenemos la mejor de las relaciones.
Senador Lonton, ¿hay una superioridad moral de republicanos? Leía unas declaraciones así el fin de semana.
Sí, es que ahí Iván Valenzuela me dijo, ¿puede haber como una superioridad moral? Yo le dije, sí, puede haber algunas posiciones. Lo que pasa es que la superioridad moral yo la veo como el querer imponer una posición sin aceptar una opinión distinta o sin tolerar que alguien tenga otra visión, y combatir eso no con el diálogo, sino con el agravio, con la denostación, con la persecución, con el hostigamiento, y eso me parece muy dañino. Porque tenemos que aprender a convivir. No es una coalición, pero un grupo de partidos amplio. Que permiten darle gobernabilidad al país, que es lo que en su momento permitió la Concertación, y yo creo que la tolerancia y el respeto mutuo son elementos fundamentales para eso, Jessica, y esos elementos creo que lo hemos visto extraviados en algunos personeros, no todos, en algunos, pero obviamente esos pocos terminan haciendo un ruido que termina obviamente opacando a quienes tratan de generar la unidad necesaria que el presidente requiere.
Senador Lonton, hoy se vota la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. ¿Hay quórum o no hay quórum?
Yo creo que no hay quórum, particularmente no por cómo vamos a votar nosotros, sino porque tienen que llegar a 26, y si uno hace el conteo, faltan algunos senadores para dar esos 26 votos. Y podría estar medio justo calculando si es que están o no. Mira, no he hecho el conteo claro, pero, uh-huh. pero así a... A primera vista me están faltando los 26. Yo obviamente no te puedo anticipar cómo voy a votar. Hoy día hay una larga discusión en la sala. Yo me estudié la acusación, tanto la presentación como la defensa del exministro Grau. Tengo una oposición, pero yo siempre espero hasta el final, porque las intervenciones y las posturas en la acusación hoy día en la sala también te pueden hacer dar un giro respecto a posiciones preconcebidas que uno tiene a partir de los antecedentes que tiene. Pero no te sabría adelantar, Jessica. Uh-huh. Sé que faltan algunos senadores, pero no sé si eso puede influir directamente en los 26 votos, porque hoy día se necesitan la mayoría de los senadores en ejercicio.
Ya, ¿y esto daña la unidad al interior del oficialismo?
No, yo creo que no. Como digo, en el Senado se respira otro ambiente. Recordemos que esta acusación fue presentada por libertario y republicano, sin el diálogo o conversación previa o acuerdo con Chile Vamos y otros partidos. Por lo tanto, fue una postura más partidista que sintonizado con los partidos de gobierno. Por lo tanto, es lo que te decía antes, Jessica, cuando uno asume una posición sin consultar y sin dialogar, claramente que te asume también las consecuencias de tener una posición en esa línea, que es parte del trabajo obviamente que hay que afinar en los partidos que están detrás del presidente Kast.
Senador Andrés Lonton, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Buena jornada también hoy en el Congreso.
Muchas gracias, Jessica, igualmente. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
8.25, revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 924 pesos con 90 centavos. El euro tiene un valor de 1.054 pesos con 14 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 3 centavos. La libra es la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 73 dólares con 15 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 85 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.820 pesos con 31 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 71.506 pesos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con 600.000 en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Revisa condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystem llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Y este invierno, relájate, estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Vamos a una pausa, la primera, y regresamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Que sea la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:32 de la mañana, estamos con nuestra siguiente entrevistada en línea. Se trata de Katia Durán, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana. Muy buenos días, gracias Seremi por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, Jessica. Encantada de estar acá.
Seremi, harto trabajo tuvieron este fin de semana con temperaturas bajo cero que se registraron durante este último fin de semana largo. Tuvieron que activar el código azul en varias regiones del país. Cuéntenos un poco cómo se reforzó la atención de las personas en situación de calle y también las labores que les tocó hacer estos días.
Así es, hemos tenido código azul activo, de hecho en estos momentos se encuentra activo y se vuelve a activar para hoy y para mañana miércoles en vista del pronóstico cierto meteorológico. ¿Y cuándo se activa el código azul? Es cuando hay temperaturas iguales o menos a 0 grado o cuando, una vez que hay lluvia, menos 5 grados. Es por eso que hemos tenido, mira, ya llevamos 9 activaciones. Con las dos de hoy día y mañana ya vamos a tener 9 activaciones de código. ¿Y qué significa eso? Porque el código azul en sí es una ruta. Es una ruta donde 6 equipos refuerzan el apoyo que se le entrega a las personas en situación calle en estas situaciones meteorológicas más extremas. Tenemos estos equipos que están funcionando, que les entregan alimentación, pueden entregar abrigo, entregan, como les digo, entregan comidita. Las personas pueden, con esto, la idea es que puedan tener, pasar mejor forma la noche o en la mañana, se les entrega, como les digo, una comida caliente, y ahí los equipos van diseñando, como les digo, distintas prestaciones. Hay equipos que le entregan, por ejemplo, apoyo en temas de higiene, jabón, confort, algunas cosas básicas, como también primeras capas, frazadas. La idea es que ellos procurar la integridad, la salud y la vida de las personas en realidad. Lo que se busca desde el Ministerio de Desarrollo Social es eso, que las personas puedan sobrevivir a este invierno.
Seremi, también se les entrega información como que para que puedan acceder a los albergues, pero eso es algo voluntario ya.
Así es. Nosotros hoy día en la Región Metropolitana ya tenemos desplegado 12 nuevos albergues que vienen a reforzar este plan de invierno. 12 albergues que en sí son 240 camas para personas que quieran. Y es muy importante eso, Jessica, porque lamentablemente hay muchas personas que, pese a las condiciones en las que se encuentran viviendo, no quieren o no acceden a estos albergues por distintas situaciones. Ahí, bueno, tenemos una situación calle que está también cruzada con temáticas de salud mental, con consumo de sustancias y eso genera muchas veces que no quieran asistir a estos albergues.
Esos son los casos mayoritarios.
Esos son los casos, sí, yo diría que la mayoría en realidad muchas veces y por muchas razones no accede. Muchas veces tienen animales, por lo tanto tampoco quieren dejar solo a sus animales en los rucos. O hay muchas personas que deciden, no, a mí, yo lo digo porque estuve encargada muchos años también de forma directa del programa Calle en Puente Alto y me decían, no, a mí no me gusta compartir con otras personas. Otras personas por situaciones de adicción y como en los albergues no se puede consumir, deciden no ir o pernoctan una noche y se van inmediatamente el día siguiente. Ahora, nuestros albergues están abiertos por 120 días, por lo tanto ellos pudieran enfrentar todo el invierno en un lugar resguardado donde se les va a entregar alimentación, desayuno, almuerzo, cena y además lo bueno es que las personas que quieran salir de la situación calle lo pueden hacer porque hay equipos, hay profesionales que pueden ir conectando con redes. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen un oficio. trabajaron en construcción, muchos panaderos, y que a lo mejor lo que falta es que podamos conectarlo, ¿cierto?, con algún trabajo, a través ahí de ayudarles a armar nuevamente un currículum, sacar sus antecedentes, o guiarlo a la eliminación de antecedentes si es que alguno tuviera, ¿ya? Entonces, creo que llegar a ese espacio es súper valioso por la red también que los puede conectar.
Seremi Durán, y en este último tiempo, ¿la gente en situación de calle ha ido aumentando o la cifra se ha mantenido, ha caído?
Mira, actualmente tenemos más de 7.500 personas en situación calle. Se ha ido registrando en el tiempo un aumento, pero la verdad es que, claro, hubo un momento en la pandemia que en realidad vamos a dejar como en un paréntesis porque es una situación bastante extraordinaria a nivel mundial. Ahora, este es un fenómeno que en sí no es solamente en Chile. Tenemos 7.500 personas en situación calle solo en la región metropolitana. Tenemos más de 20.000 a nivel nacional, ¿ya? Lo cual implica un tremendo desafío, sobre todo hoy día en que muchos medios o la situación que se ha dado con las personas en situación calle ha tendido, ¿cierto?, a una también mirada centrada en la seguridad. Y yo creo que eso también genera muchas situaciones en las que las personas en situación calle y desalojos, cada vez más desalojos, y lo entendemos porque las personas están ubicadas en espacios públicos, están ubicadas en espacios en que finalmente generan incivilidades, que niños y familias, ¿cierto?, se ven expuestos. Pero también necesitamos tener esta otra mirada de esa persona que a lo mejor rompió vínculos familiares por situaciones de duelo, por situaciones de adicción, vidas de violencia, y que llegan a la calle no encontrando otra solución en su vida personal. Entonces, esa mirada nosotros por lo menos desde el ministerio lo que procuramos hoy día con una línea más bien asistencial en este primer paso que son los albergues, las rutas, el código azul, es poder generar, asegurar su salud, su integridad, y luego de eso, una vez que la persona voluntariamente quiere, poder apoyarlo en salir de la situación calle. Tenemos casos que son exitosos, en que las personas vuelven a insertarse. Hay un programa en el Ministerio de Desarrollo Social que es Vivienda Primero, que es sumamente bueno y que permite que las personas vivan junto a otra persona en una casa. Ya inmediatamente hay personas que pueden, ¿cierto?, trabajar desde ese lugar, generar ahorros por un tiempo para que luego se vayan a rentar solitos. Entonces, alternativas hay, pero aquí, claro, la mirada es que no es solo que no quieran, sino que muchas veces no pueden debido a situaciones también de salud mental.
Seremi Durán, ya para finalizar, estos días también hay código azul. ¿En qué regiones?
Mire, principalmente estamos en el sur. Yo puedo leerles aquí el informe, pero tenemos activo hoy día, déjame revisar acá, tenemos hoy día en la información que nos llegó hace poquitito, confirmado desde el ministerio, tenemos por ejemplo hoy día, martes 30 de junio, en Valparaíso, Los Andes y San Felipe y la región metropolitana, y también para mañana miércoles, y que el código azul se activa el día en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, y dura hasta las 1 de la tarde del día siguiente, ¿ya? Entonces, el miércoles primero al jueves 2, está activo el código azul también en la región de Valparaíso, en la metropolitana, en O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Perfecto, Seremi. Hay un teléfono también al que llamar, Fonocalle, el 800-104-777, opción 0.
Sí. Ahí reforzamos y hacemos un llamado a las personas, a la comunidad, que si ven una persona en situación calle que requiere apoyo y asistencia, no duden en llamar. Con esto podemos estar salvando una vida este invierno.
Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, Katia Durán, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Jessica. Buen día también.
8:39 de la mañana. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia, siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Mazda Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. Vamos a una pausa y regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio? ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate, estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:44 de la mañana y vamos con nuestro siguiente entrevistado. Ya está conectado, se trata de Guido Larsson, analista internacional y director del Instituto de Humanidades UDD. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
No, gracias a ustedes por invitarme, un gusto hablar contigo.
Guido, yo sé que lo habíamos llamado por Irán y Estados Unidos, pero Keiko Fujimori, aquí al ladito, anuncia que el orden será su prioridad tras confirmarse su triunfo en las presidenciales de Perú. Nos demoramos en conocer los resultados concretos. Ayer terminó ya el conteo donde la líder de la derecha obtuvo el 50,135% de los votos. Comentemos un poco de eso antes de cambiarnos ahí de país e irnos más a tierras más lejanas.
Bueno, mira, yo creo que los resultados hablan de varias cosas. Desde luego el hecho de que la sociedad peruana es una sociedad altamente polarizada, donde el establishment político peruano no ha contribuido a generar estabilidad y continuidad. Hay que observar si el Parlamento peruano no caerá en el mismo tipo de recursos que ha ocupado durante los últimos 6 presidentes. Hay un elemento en la Constitución que permite una acusación constitucional contra el presidente en base a una noción muy vaga, que es la noción de incapacidad moral. Y hemos observado de que se ha ocupado ese articulado en base a tácticas puramente de corto plazo, de carácter electoral, y pensando más que en la estabilidad y futuro de Perú, en una ganancia política mezquina. Y en general, si uno revisa al menos las declaraciones de la oposición, la próxima oposición al gobierno de Keiko, no parece al menos de que ese elemento vaya a desaparecer, y es posible, sobre todo considerando la inclinación que ha tenido Keiko Fujimori durante toda su campaña, y el grado, no quiero decir de agresividad, pero ciertamente el grado de, digamos, altisonancia que ha tenido tanto en los debates como en la previa al conteo de voto, parece ser de que nos enfrentamos nuevamente a un escenario político duro, y hay que ver si es que va a poder navegar al respecto. Y finalmente, en torno a, bueno, sus primeras declaraciones, es interesante efectivamente de que aludo al tema de seguridad. Creo que en eso coincide finalmente con su plataforma política e ideológica. Llama también la atención el hecho de que haya mencionado, por ejemplo, la manera en cómo Perú debe prepararse a la posible catástrofe ecológica que va a generar el fenómeno del Niño, hasta haciendo alusiones al respecto. Y hay que ver, digamos, si es que Keiko mantiene lo que ha sido el gran, característica positiva que tiene Perú, y esta especie bien inusual de separación clara entre la política y la economía, porque la economía sigue funcionando relativamente bien, la moneda no se ha depreciado, se mantiene dentro de una banda, hay capitales extranjeros invirtiendo en Perú, y eso evidentemente es positivo. Entonces el problema que va a tener va a estar dado en la política y en esta marginal diferencia que habla obviamente de una sociedad con altos grados de fragmentación.
Ya, ¿y cómo vienen las relaciones con los países vecinos, entre ellos nosotros?
Mira, yo creo que se abre una oportunidad, sobre todo si uno lee entre líneas los grados de acuerdo en términos de digamos paradigma de mundo que pudiera tener Keiko, y los cuales podrían compartir con eventualmente Milei y también incluso con Kast. Creo que Perú entiende de que esa zona de potencial desarrollo económico boliviano, chileno, peruano es positivo. Inevitablemente uno comienza a pensar si es que estos proyectos de corredores bioceánicos pueden ser activados mediante iniciativas bilaterales. Yo lo veo poco probable porque son capitales realmente gigantescos y requiere mucho tiempo. Pero al menos en una primera aproximación uno diría de que, dado el grado de digamos simetría ideológica que existe sobre todo con el gobierno de Kast, las relaciones como mínimo no debieran ser no debieran deteriorarse, y como máximo debieran abrir oportunidades en el ámbito comercial. Ahora bien, creo que Keiko también ha dado señales de que su foco central es la política interna antes que la política exterior, y por ende yo diría de que las señales que ella entregue durante los primeros 100 días de mandato van a ser cruciales para al menos tratar de inferir cuál va a ser la trayectoria a mediano plazo de su propio gobierno.
Ya, ahora nos cambiamos, Guido. Irán está negando negociaciones con Estados Unidos, pese a rumores. Hoy vienen el Mercurio, Estados Unidos e Irán pausan los ataques, pero discrepan sobre los próximos pasos. Bombardeos cruzados tensaron la tregua en Medio Oriente. A veces da la impresión como que está avanzando a algo positivo y de pronto se estanca. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente?
Mira, yo creo que ocurren varias cosas. La primera de ellas es que si uno revisa el memorándum de Islamabad, que fue el acuerdo que en alguna medida enmarca las discusiones que va a tener Irán con los Estados Unidos, el primer punto incluye el frente del Líbano como condición sine qua non para poder negociar. Y el problema que hemos observado es que ese frente sigue abierto. Israel sigue atacando posiciones en el sur de el Líbano, y eso hace al menos inferir a Irán de que Washington no tiene control sobre Israel ni puede gestionar esa relación. Y eso naturalmente deriva en un escenario muy problemático, porque esta exigencia de Irán ha sido la exigencia que ha entregado desde el día día número uno, y sin que se cumpla esa exigencia, muy difícil va a ser que finalmente esto pueda concretizarse. Lo otro tiene que ver con la extensión y magnitud de el alivio de sanciones, que también está dentro de este memorándum, y la activación de los fondos de inversión. El memorándum habla de 300 billones de dólares americanos en fondos de inversión para intentar recomponer la economía iraní, pero no dice nada respecto de plazo, respecto de fase, respecto de sectores de la economía que van a ser afectados o no, y eso supuestamente forma parte de la negociación, y creo que ahí obviamente hay problemas de interpretatividad. Y lo otro tiene que ver con lo que está ocurriendo de facto en la zona del Golfo y en el Estrecho. Ahora, de lo que uno puede observar por imágenes satelitales, el Estrecho se encuentra relativamente abierto, pero hay mucha suspicacia en generar un tránsito total y absolutamente libre, debido obviamente a los riesgos militares que se han observado, sobre todo desde finales de la semana pasada. Ahora, mi impresión es que no va a ser un memorándum que se vaya a caer. Creo que va a haber que observar los esfuerzos que haga Estados Unidos para intentar gestionar la relación con Netanyahu. Creo que Irán tiene la predisposición, al menos, de seguir con la negociación viva, y me parece a mí de que el mercado también está reaccionando en esa dirección, porque no se han observado alzas significativas en el nivel de precio del petróleo desde la caída brusca que se observó desde el 15 de junio de este mes, cuando finalmente se anuncia de que se ha llegado a un acuerdo y que se van a trabajar los detalles. Pero obviamente las iteraciones, los problemas de interpretación, lo que está ocurriendo en terreno, las violaciones a los protocolos del cese al fuego, el frente del Líbano, todo eso hace finalmente conjugar un escenario donde las cosas pueden salir mal, y creo que hay que tener cautela diplomática para que el acuerdo no colapse y se mantenga en pie este proceso de negociación.
Entre los primeros puntos, usted me mencionaba recién que para Irán, Estados Unidos no tiene control sobre Israel respecto a lo que está ocurriendo al sur del Líbano. ¿Hay control o no?
No, yo creo que hay un problema. El problema es que el memorándum, desde el punto de vista de Israel, es una catástrofe estratégica, en parte porque si se siguiera al pie de la letra cada uno de los puntos del memorándum, es básicamente un acuerdo muy favorable para Irán y uno que tiene el potencial de reconfigurar estratégicamente la región y por ende aislar al menos tácitamente a Israel. Israel no puede permitir, me parece a mí, que se aplique el memorándum tal cual como está escrito, y por ende creo yo que lo que ha realizado durante la última semana o durante las últimas dos semanas es un intento, para ser franco, de boicot deliberado del memorándum, con el intento de obtener mayores garantías y que haya algún grado de modificación, sobre todo respecto al punto número uno y el punto número dos de ese memorándum, que tiene que ver con este frente abierto que tiene relativo al Líbano. Entonces hay que ver si la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, si Marco Rubio, si el propio Donald Trump, ponen de su parte para intentar alinear al gobierno de Netanyahu con relación a este acuerdo, porque si es que el acuerdo obviamente colapsa, eso va a tener un efecto inmediato en los mercados y va a poner con mucha dificultad un escenario político interna para los Estados Unidos, que son las elecciones de medio término que se van a desarrollar en noviembre de este año.
Claro, que podría tener un escenario adverso para Donald Trump.
Sí, no cabe ninguna duda. Lo que más le importa a Donald Trump es estabilizar económicamente los efectos que ha tenido la guerra, tanto a nivel de las presiones inflacionarias que se han observado sobre el consumidor norteamericano, evidentemente el precio del petróleo, que incide, por cierto, en toda la cadena productiva e industrial, y más allá en cuestiones que son igualmente significativas, particularmente los fertilizantes que provienen de la zona y que tienen una incidencia directa en los valores de los alimentos. Entonces, en la medida en que eso no se encuentre estable y que le siga pegando a la economía norteamericana, bueno, obviamente para Donald Trump las circunstancias con las cuales enfrentaría ese escenario de noviembre pueden ser muy dificultosas. Ahora, falta mucho tiempo. El propio memorándum extiende en 60 días el proceso de negociación, y de hecho tiene uno de los puntos donde dice de que incluso esos 60 días se pueden ampliar en la medida en que haya acuerdo entre las partes, y muy posiblemente, dado el grado grado de dificultad que ha habido, sobre todo en torno al punto de enriquecimiento de uranio y eventual, ¿no es cierto?, uso pacífico de ese uranio enriquecido. Dada esa dificultad, probablemente, si es que el memorándum se mantiene en pie, vaya a ser extendido en el tiempo, porque obviamente los puntos más específicos son realmente muy complicados de negociar.
Guido Larsson, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buenos días.
No, igualmente para ustedes, que estén muy bien.
Vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura. Saludamos a la gente que nos está escribiendo en el streaming. A esta hora Pablo Suárez nos dice que ayer estuvo en un asado en su casa. ¡Qué rico! Me dio ya hambre, me dio ganas de tomar desayuno. Vamos a dejar hasta aquí la mañana de agricultura, 8:56. Gracias por acompañarnos esta jornada. Ahora ustedes se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO. Especialista en climatización. COOPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.